Entrevista Central.
La Sociedad Interamericana de la Prensa publicó su último informe sobre libertad de expresión y prensa global correspondiente a 2023 y 2024, en el que Uruguay obtuvo un puntaje de 66,43 sobre 100 en el índice Chapultepec, la cual es una medida sintética actual que pretende dar cuenta del grado en que los entornos legislativo, judicial y de política ejecutiva afectan la libertad de expresión como consecuencia de su acción institucional. Así que para conversar sobre esto y los desafíos de la prensa y la libertad de expresión en Uruguay, recibimos a Álvaro Pancruz, periodista, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y Caribe y también dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Comunidad del AR.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, realmente. Me había comprometido a estar allí con ustedes y bueno, no pude, así que les agradezco de todas maneras que me aceptaran conversar por esta vía.
Ya va a haber oportunidad igual de que puedas venir presencial, así que no hay problema. Bueno, primero esto, ¿no? De estos últimos datos del índice de Chapultepec, hablábamos de que Uruguay tuvo un descenso en materia de libertad de expresión, ya que pasó del quinto al séptimo lugar en el ranking. Aún así, mantiene la categoría de libertad con baja restricción. Entonces, ¿qué factores crees que pudieron influir en esta caída?
Bueno, justamente eso que ustedes dicen es un dato de la realidad que nos llevó como Asociación de la Prensa Uruguaya hace poquitos días, justamente el 23, hace una semana, no, ni siquiera una semana, a tratar de dar los primeros pasos para la instalación de una mesa de seguridad para periodistas. Esto ocurrió en el Palacio Legislativo, en el marco de una actividad donde estuvo la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, la escribana Beatriz Argimón. Estuvo UNESCO, que es quien está avalando para que se den estos pasos. Estuvo también representada la Suprema Corte de Justicia. Estuvo el doctor Pérez Manrique. Personalidades, en este caso, que dan cuenta que Uruguay, que tiene una muy buena imagen a nivel internacional de lo que es el respeto a las instituciones, el respeto también al periodismo, ha tenido, sin embargo, algunas situaciones puntuales que dan muestra de un retroceso, y eso es lo que refleja de alguna manera el índice que ustedes estaban aludiendo, ¿verdad? Hay situaciones donde figuras del espectro político han desacreditado la labor periodística. Esto ha ocurrido también por parte de algunos o algunas fiscales que se han referido a la labor periodística de una manera que no correspondía. Bueno, en fin, distintas acciones que han pasado, distintos episodios, mejor dicho, que hace que, bueno, esa imagen de Uruguay se vaya deteriorando. Bueno, hay un respeto que se ejercía hacia el periodismo, que no era un respeto por el respeto mismo, sino que era fundamentado en la trayectoria periodística, que es lo que está en cuestión y es lo que nos llevó, distintos episodios a lo largo del tiempo nos llevaron a estar vinculados a UNESCO pidiendo justamente el apoyo para poder instalar en el futuro esta mesa de seguridad para periodistas, que lo que busca es que tanto desde espectro político, judicial, como mismo desde la situación de los periodistas y las periodistas, bueno, respetar un ámbito de convivencia que nos asegure que se respeta a las instituciones y se respeta a cada una de las personas de esta sociedad.
Álvaro, hace tiempo que se habla sobre un descreimiento sobre la política por parte de los ciudadanos y quería consultarte en torno a esto que vos traes, ¿no? Del descreimiento también sobre el periodismo, si crees que se traslada desde la ciudadanía un descreimiento al periodismo.
Sí, lo que pasa que, ¿qué es lo que hace que desde la ciudadanía se tenga una falta de respeto hacia los periodistas? Bueno, si eso se va transformando, si esa mirada de respeto que había se va modificando, tiene que ver con muchos factores. Una es si uno ve que otros hablan mal de determinado ámbito de la sociedad, muchas veces se termina haciendo eco parte de la sociedad aún sin tener demasiados elementos. Pero lo otro también es, bueno, ¿y cómo nos comportamos los periodistas? ¿De verdad estamos teniendo la actitud que nos caracterizaba de ser hiper responsables en la actividad, de respetar también los derechos de las demás personas, de no incurrir en difundir noticias falsas, en no utilizar mal las herramientas que están a nuestro alcance? Bueno, ahí no es que nosotros pongamos solo la mirada crítica fuera del periodismo, sino también dentro de la profesión.
Bueno, en ese sentido, ¿cómo evaluás la labor periodística ahora en campaña, ¿no? En las elecciones? Obviamente que hay todo un trabajo previo a este 27 de octubre, pero es un trabajo que todavía sigue en esta elección, ¿no?
Sí, claro, porque en los hechos todavía el proceso eleccionario continúa, ¿no? De hecho estamos, casi podría decirse, en campaña permanente en los últimos tiempos, en los últimos años. Tú me decís, por ejemplo, cómo se comporta la prensa, cómo se ha comportado la prensa en estas...
Exacto, con esto que vos venías diciendo, ¿no?
Ahí está. Bueno, allí obviamente siempre hay que discriminar entre lo que es la actuación de unos y otras, ¿no? En la actuación de los periodistas está la mirada que uno puede tener sobre cada una de las personas que ejercen la profesión, pero también sobre, bueno, cómo está compuesto el espectro de los medios de comunicación. Y vemos que, lo decíamos allí en esa instancia en el Palacio Legislativo, la concentración de medios en ese sentido no ha ayudado. La última ley de medios, como se la conoce habitualmente para abreviar el nombre de la ley, de la reglamentación que regula a los medios de comunicación, permite y permitió, y así en los hechos ha estado ocurriendo, una mayor concentración en pocas empresas. Pocas empresas que por lo general son medios hegemónicos, que tienen una única mirada, y donde muchas veces se le exige o se los incentiva a los trabajadores y trabajadoras de los medios a ir en determinado sentido y plantear determinadas líneas periodísticas. Hay quienes aceptan eso a sabiendas de que de lo contrario no tienen cabida en esos medios, y hay otros que no lo hacen así, que mantienen la independencia periodística y sin juzgar, pero bueno, eso ocurre, definitivamente ocurre, y entonces ahí es donde hay más de una mirada de cómo se actúa a nivel de los medios de prensa. Está, antes que nada, la ética. Nosotros en la Asociación de la Prensa tenemos el librito que contiene los principios éticos de la profesión como un parámetro a seguir en cada una de las situaciones. Entendemos que de lo contrario no podemos trabajar, no podemos avalar el trabajo de los y las colegas si no nos regimos justamente por esos parámetros.
¿Esto
que los medios como patronales, vamos a decir, juegan un rol? Por supuesto que sí. Por eso la Asociación de la Prensa, como sindicato que es, defiende también a los y a las trabajadoras en cada una de las instancias donde se puedan ver vulnerados, y de esa manera respetar el libre accionar de la profesión.
Esto que vos mencionás me remite a un episodio que sucedió hace un tiempo, que fue que el diario El Observador no permitió a sus periodistas publicar una nota sobre el aparente uso del Estado, de los aparatos del Estado, por parte de la calle Pou para averiguar información sobre quién era ya su expareja Lorena Ponce de León. En ese sentido, los periodistas decidieron publicar la nota por su cuenta. ¿Ese tipo de actitudes, de bajadas de línea, si se quiere, es recurrente como denuncia en APU?
Ha habido denuncias en ese sentido. De todas maneras, yo no me refería a ningún caso en particular, pero está muy bien el ejemplo que tú traes allí. Es un ejemplo muy muy claro. Hay situaciones que se plantean que son más sutiles, por decirlo de alguna manera, pero la bajada de línea es permanente, ¿no? Eso es algo que ocurre y de lo cual no estamos exentos. El tema es, bueno, ¿cómo nos manejamos con eso? Allí los colegas y las colegas decidieron publicarlo de todas maneras, no en el medio en el que están trabajando, sino de pronto en medios alternativos, en redes sociales, en fin. Bueno, allí las redes sociales son otro tema, como otro tema es también la utilización. Yo hace un ratito hablaba de las herramientas, el uso de las herramientas, bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial.
Ahora, Álvaro, volviendo un poco a la campaña, pero pensando, siendo desde el sistema político, ¿no? Y hoy que hacíamos mención a esto, ¿qué lectura se puede hacer sobre el episodio que ocurrió hace unos días entre la periodista Lucía Brocal y el ex candidato a la presidencia, Andrés Ojeda, en el que, bueno, este la llamó psicópata por recalcar lo que habían hablado en una entrevista en Doble Clic? ¿Qué lectura se hace de esto ahora en campaña?
Bueno, lo evaluamos como algo muy peligroso, no solo desde la Asociación de la Prensa, sino también a nivel de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Este tipo de situaciones es inadmisible. Este tipo de situaciones, en este caso, está involucrado un candidato a la presidencia. Hubo otro que, bueno, curiosamente también involucra al mismo político, donde, vuelvo al tema de la inteligencia artificial, se utiliza esta herramienta para simular una entrevista a otro candidato. Bueno, eso, desde el punto de vista periodístico, a nosotros nos parece inadmisible. Es decir, yo no puedo hacer que... ustedes no pueden hacer, por ejemplo, que me están entrevistando a mí si yo previamente les dije que no quería hacer la entrevista con ustedes. Eso no es ético, eso no corresponde. Salvo que fuera un programa de humor, y no lo es. Y
claro, no está enmarcado en eso.
¿Cómo, perdón?
Que no está enmarcado en eso, ¿no? En un programa de humor, como vos decías.
Claro, no era un programa de humor, digo, no era un sketch de carnaval donde todos saben qué es lo que se está viendo. Entonces, ese tipo de trabajo, utilizando una herramienta, que es muy válido utilizar una herramienta, bueno, tiene que estar también enmarcado dentro de determinados parámetros. Pero vuelvo a la figura política. En ese caso, además de inadmisible, nosotros también, desde la Asociación de la Prensa, en el año 2019 se firmó con, y no solo con la Asociación de la Prensa, ¿no? También, en este caso, estaba la UNESCO, la UDELA, el Pacto Ético. Allí todos, periodistas y fuerzas políticas con representación parlamentaria, nos comprometimos a mantener una forma de trabajo respetuosa y ética. Ese pacto fue ratificado este mismo 2024 ante otro periodo electoral, para que no hubiera difusión de noticias falsas, para que se mantuviera el trabajo de todas y todos dentro de esos mismos parámetros. Cuando en el transcurso de estos 5 años ocurrió algún episodio, bueno, alertamos de esto, algún partido político, en este caso recuerdo un episodio con el Partido Nacional, ameritó que Beatriz Argimona, que hoy mencionábamos, en su rol de articuladora dentro de ese partido, bueno, convocó a las personas involucradas, se hizo notar que se estaba actuando fuera de ese marco y se corrigió. En este caso, nosotros esperábamos, por estas dos situaciones, la que tú mencionabas y la que yo agregaba, que el Partido Colorado, en este caso, actuara, por más que fuera un candidato a la presidencia, o justamente por eso, que actuara el partido llamando a la persona y diciendo, bueno, esto estaríamos fuera de ese marco y vamos a ceñirnos a ese marco. Y eso no ocurrió, todo lo contrario. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber un deterioro luego de la función periodística si desde el periodismo y desde el sector político se trata justamente de desacreditar la labor periodística? Porque la labor periodística no es hacer una entrevista falsa para generar un impacto en la audiencia, y tampoco es denostar de esa manera, como el candidato hizo, en este caso con una periodista. Pero incluso hasta va más allá del género, aunque en el caso de haber sido una compañera periodista, todavía lo agrava, ¿no?
Bueno, justamente esto que traes, ¿no? Del pacto que se hizo, el último informe de CAINFO, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, que es justamente sobre periodismo y libertad de expresión en Uruguay, destacó un aumento en las agresiones y los ataques contra los periodistas. En total se registraron 59 casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión. ¿Cómo evaluás el ambiente laboral hoy por hoy y la seguridad de los periodistas en Uruguay en este último tiempo, a pesar de este pacto que tenían?
Preocupante. La verdad, los datos de CAINFO los hemos manejado. Ahora, la próxima semana se va a estar realizando la asamblea anual de FEPAL, en este caso va a ser en San Pablo, y es uno de los temas que como Asociación de la Prensa llevamos, ¿no? Es esta misma preocupación en lo que es el informe país que hemos estado elaborando en estos días justamente para presentarlo allí. Estamos llevando esta preocupación, ya la hemos hecho saber, en los hechos además hay algunos de estos episodios que han ameritado comunicados de rechazo por parte de la Asociación de la Prensa y que han sido replicados también por FEPAL y en algunos casos también por la FIP, la Federación Internacional de Periodistas, a la que estamos afiliados. Así que con enorme preocupación, lo que te digo es que lo vemos con enorme preocupación. Y por eso también es que llegamos a esta instancia que mencionaba al principio de la charla de la mesa de instalación para periodistas. Uh-huh.
Álvaro, ahora ya para ir cerrando, hoy hablamos de la ley de medios que se aprobó hace unos meses y también hace unas semanas se supo que El Espectador, Radio Histórica, va a pasar a ser solo deportiva y ya no va a tener sus programas periodísticos de ahora. ¿Crees que esto es un efecto de esta ley?
Sí, sin duda. Pero no porque la radio pase a ser una radio deportiva, porque es la concentración de medios en tres grandes grupos, muchos medios en tres grandes grupos que ustedes lo saben, evidentemente, que lo recordamos a la audiencia, hay tres grupos que se de alguna manera es como que se pusieron de acuerdo en tener, bueno, por ejemplo, un medio que se dedica al periodismo, un medio que se dedica al periodismo deportivo y otro medio que bueno, se dedica más bien a temas de diversión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Poco contenido, mucha farándula en algunos casos, pero es parte, sí, claro, es parte de ese reparto de los medios, concentración de los medios, y bueno, una se ponen de acuerdo los distintos grupos para tener determinados contenidos. Que no van, según entendemos nosotros, o capaz que hasta lo digo a título personal, no van en favor de trabajar para un mayor crecimiento intelectual de la ciudadanía, sino en todo caso y en el mejor de los casos para mantener allí un statu quo que no se salga de allí.
Claro, porque también allí, más allá de todo esto, uno de los quienes van a estar en uno de estos programas son periodistas que ya están en medios hegemónicos y tradicionales, ¿no? O sea, y esto ya se había advertido sobre el tema que estaba en peligro la pluralidad de voces con esta nueva ley de medios.
Sí, exactamente. Se había advertido y, bueno, se está concretando y llevándolo a límites que justamente nos hacen poner el tema en alerta de la Federación.
Una última consulta en torno al tema, y es que en una entrevista en Fogón mencionaste la posibilidad de que tanto APU como SUTEL en conjunto tomaran acciones legales sobre la ley de medios, dado que, y cito textual, rozaría la inconstitucionalidad. ¿Avanzaron en ese sentido?
Sí, no hemos podido avanzar en conjunto todavía, eso es algo que tenemos pendiente, pero sí me consta que tanto SUTEL por su lado ha estado trabajando en el tema, como desde la Asociación de la Prensa también. No hemos avanzado lo que nos hubiera gustado hasta este punto, pero sí se mantiene esa idea de transitar por ese camino, y sí, justamente hicimos una conferencia de prensa en conjunto para comprometernos a ir por ese camino. A veces las circunstancias van enlenteciendo, lamentablemente, los pasos, pero mantenemos el compromiso de seguir en esa línea, en ese sentido.
Álvaro Pancruz, periodista, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y Caribe y dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, muchas gracias por estar estos minutos en Comunidad del Ar.
Y a mí, Angie, muchas gracias. Una vez más, me disculpo por no haber estado allí, que era mi mayor deseo, además, pero bueno, como tú decías al comienzo, será en una próxima ocasión. Muchas gracias por el tratamiento de estos temas.
Muchas gracias a vos.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.